Esta entrevista es parte de una serie sobre juegos. Este es el cuarto episodio. En esta serie entrevistamos a jugadores y diseñadores de España, Colombia, Chile y Argentina. Esta serie la hacemos con José Avellán, un diseñador y activista del juego y el jugar. ¿Por qué quisiste invitar a Jordi a ser parte de esta entrevista?
Bueno, yo conozco a Jordi desde hace años y lo admiro muchísimo. Y lo que más me gusta de Jordi es que, para mí, Jordi de pequeño se cayó en una marmita del juego. Y bueno, a ver qué pensáis vosotros y vosotras al final de la entrevista, pero es un placer escucharlo.
Jordi es diseñador de juegos, de escape rooms y de situaciones para jugar. En esta charla hablamos de jugar, de entrenar el músculo del juego y de juegos serios y juegos no tan serios. También hablamos de lo que rodea al juego y no es juego.
Mi nombre es José Avellán.
Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
Bueno, pues me llamo Jordi Martín y me dedico en la actualidad, bueno, a diversas cosas, pero todas ellas utilizando el juego como, pues, como eje. Desde el diseño hasta la implementación del juego en distintos contextos para alcanzar determinados objetivos, hasta la formación relacionada con el propio juego. Entonces, bueno, es un abanico diverso, pero el juego siempre tiene cabida.
¿Y qué estudiaste cuando estudiaste?
Bueno, eso te iba a decir. A nivel, o sea, si miramos mi hoja académica, soy licenciado en biología.
Ah, ok. ¿Y qué te llevó al juego?
Pues yo creo que una pulsión mía personal. Es algo que, pues eso, no sé, que tenía dentro, que me ha acompañado desde siempre, pero que no fue hasta ya bien grandecito cuando vi que podía ser, bueno, un desempeño profesional. Bueno, aparte de la biología, luego estuve mucho tiempo, de 20 años aproximadamente, como ilusionista profesional. O sea, he sido mago, bueno, durante mucho tiempo. Entiendo que lo seguiré siendo, pero ya me dedico, pivoté, ¿no? Cuando descubrí el tema del juego, y ahora mi dedicación fundamental está aquí. Pero como te decía, me dediqué a esto cuando, no investigando, sino leyendo foros sobre juegos de mesa, que fue una de mis actuales pasiones, el juego de mesa. Pero me gustan, sobre todo, los que son más de corte estratégico. Gestión de recursos, todo lo que tiene que ver un poco más con un desempeño intelectual. Aunque me gustan todos y disfruto todos. Ahora, mi predilección son esos. Pero dependiendo del contexto, disfruto jugando unos más que otros. Yo con mi familia, con mis hijos o con mis padres, por ejemplo, no es que no pueda jugarlos, los juegan, ¿no? Pero entiendo que con ellos otros juegos, tal vez menos exigentes y que se presten más a la diversión así más desenfadada, pues van a tener más éxito. Entonces es mejor aprovechar el momento con ellos y disfrutar de eso, aunque mi preferencia personal sea otra. Entonces me ajusto al contexto para disfrutar un poco lo que toca.
Ok. Y ahora, por ejemplo, con tus hijos, ¿qué estás jugando?
Pues con mis chavales, mira, estamos jugando ahora un juego que se llama Marvel Zombies, que es una cosa un poco loca, porque combina cosas que les llaman la atención. Por un lado, la franquicia de Marvel, que, bueno, en mi casa ha tenido presencia mucho antes de este boom que tiene ahora con el bombardeo este cinematográfico, ¿no? Porque yo leía cómics desde jovencito y los coleccionaba y tengo una colección muy grande. Y sobre todo leía cómic americano, ¿no? Cómic de superhéroes. De Marvel, también DC, pero sobre todo Marvel. Entonces, bueno, aparte de eso, pues Marvel está muy al día, entonces los chavales pues lo tienen como es un referente muy, muy importante para ellos. Y luego los zombies, porque es una cosa que también les atrae. No, los zombies, evidentemente, tienen edades, tienen 8 y 10, entonces no pueden ver pues pelis así de zombies un poco más, como más explícitas, pero bueno, siempre hay acercamientos al mundo zombie desde otras perspectivas más, pues, más divertidas, ¿no? Bueno, la cosa es que les atrae, y este juego combina las dos cosas, ¿no? Entonces manejamos a héroes Marvel y a Heroes Marvel, que están les han infectado y son zombies. Entonces tienen que correr por una ciudad, utilizar sus poderes para salvar a algunos viandantes, escaparse y tal. Entonces es muy entretenido. Además es un juego cooperativo en el que todos jugamos juntos, somos un equipo y tenemos que utilizar por nuestras habilidades para intentar conseguir con éxito la misión. Entonces, bueno, a eso, por ejemplo, jugamos a muchas cosas. En mi casa jugamos bastante, pero eso es uno de los que ahora más estamos con ello.
Bueno, a mí me encanta cuando se hace la pregunta de cuál es tu juego favorito a alguien muy jugón, ¿no? Porque le cuesta decir, pues, ¿para qué? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿No? Que te he visto ahí dudar. Pero si quedases ahora con iguales, dijéramos, con gente como jugadores como tú, jugadoras, danos un título, un par de títulos de juegos de mesa que son los que a ti te gustaría jugar, ¿no?
Sí, pues mira, a mí uno que me gusta mucho es un juego que se llama Cascadia. Cascadia tiene ese nombre pues porque es una zona geográfica de Norteamérica, en la frontera de canadiense y estadounidense. Y es pues una zona ahí, un entorno natural, creo que protegido. Y bueno, ¿y por qué digo esto? Pues porque el juego va de construir una especie de, como de ecosistema. Hay distintos ecosistemas y hay que ir intentando hacer lo más grande posible. Y también esas losetas de ecosistemas permiten poner animales que tienen interés, ¿no? Pues son de aquella zona, pues bueno, halcones, salmones, alces y tal. Y es un juego bonito porque, bueno, tiene esta temática, pero realmente es hacer un puzzle como con dos niveles. Uno es intentar hacer el territorio más grande de cada tipo y otro es intentar colocar los animales con una determinada distribución. Y a mí particularmente los juegos de patrones me gustan mucho, ¿no? Conseguir, pues, poner cosas en distintos sitios o con una determinada secuencia. Entonces, estos también hay que tener una cierta visión espacial y preparar con cierta antelación. Me gusta mucho, sin ser muy exigente. Es un juego que una vez que lo explicas a cualquiera lo entiende. Es suficientemente laxo de reglas como para que la gente pueda jugar sin ninguna dificultad, pero lo suficientemente exigente para que cuando una vez que juegas te des cuenta de que podías haberlo hecho mejor y te entre ganas de jugar otra vez. Entonces, además, se puede ajustar la dificultad. Es un juego que tiene versión familiar, un poco más difícil, cada vez más compleja. Entonces, puedes ajustar. Y es más, una persona, por ejemplo, en mi caso, que soy más experto, puede jugar, tiene un hándicap, puede jugar con reglas avanzadas, poniéndolo más difícil, y otro jugador en la misma partida puede jugar con patrones más sencillos, de modo que le permita tener la sensación de satisfacción de que lo está haciendo bien. Entonces, ese, por ejemplo, me gusta. Pero es ahora mismo, ¿eh? Si hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho otro.
Claro. Qué gusto irte a hablar y cómo se nota la anatomía del juego, ¿no? Cómo describes la experiencia. ¿Te sirve jugar a juegos de mesa para tu oficio, tu profesión?
Por supuesto. Claro, es que... Sí, bueno, te voy a decir, claro, parece como muy obvia la respuesta, pero igual no lo es tanto. Bueno, sí, hay que saber. Primero, para diseñar tienes que conocer los juegos, tienes que aprender la experiencia, conocer mecánicas, conocer dinámicas. Para la parte de formación, evidentemente, también tienes que conocer juegos. Si das formación sobre juegos, pues tienes que conocerlo. Tienes que tener un repertorio amplio, tienes que dar referencias a las personas para que no solo nombrarlas, sino, bueno, eso, que la gente pueda investigar, que pueda probar cosas. Y para la parte, sobre todo, de talleres o de procesos en el que los juegos no son el fin como tal, sino que son una herramienta, tienes que saber muy bien cómo funciona en el sentido de qué permite el juego, es decir, qué posibilidades tiene el juego o una herramienta lúdica para conseguir mi objetivo. Es decir, cómo conecto a las personas con el objetivo a través del juego. Evidentemente, claro, eso solamente con literatura o solamente con adquirido conocimiento, de la fuente que sea, ¿no? Vídeos, charlas, podcast, pues no es suficiente. Tienes que tener la experiencia en primera persona. Por eso es tan importante jugar.
¿Y me contás de un juego que diseñaste?
Bueno, pues sí, he hecho varios. Sobre todo, diseño normalmente para terceros. Es decir, yo no tengo diseños propios que se comercialicen. Yo tengo diseños propios que utilizo yo para mis talleres o para mis trabajos. Y hago diseños para, como digo, para terceros, para otras personas. Uno que suelo utilizar mucho, que estoy contento, es uno que se llama No me da la vida, por ejemplo. Es un juego. Es un juego en el que tenemos que gestionar... Bueno, te cuento un poco. Es un juego que es un complemento a una guía para la gestión del tiempo. ¿vale? Entonces hay una guía, se publicó una guía que era herramientas, bueno, para gestión del tiempo, y este juego es un complemento, y lo que hace es poner en evidencia en un periodo de corto, un periodo de tiempo muy corto, todos esos problemas que muchos de nosotros padecemos y sufrimos, que vienen en el libro comentados, pero que, bueno, el libro, pues tienes que leerlo y tal, pero sin embargo, si te pones a jugar, lo ves más rápido. El juego consiste en lo siguiente. El juego plantea una serie de tareas que hay que hacer. Es como si fuera, pues eso, nuestro objetivo, acabar con la pila de tareas. Las tareas, evidentemente, consumen tiempo y también tienen un rédito económico, básicamente, pues lo que hacemos en la vida, ¿no? Trabajar por dinero, no siempre ni en todos los casos, ni ese es el impulso ni el motor que nos mueve a hacer cosas, pero vamos a hablar en términos generales, ¿vale? Entonces, tienes que hacer esas tareas, te dan un rendimiento económico, ese dinero luego lo puedes invertir en reducir el estrés, que es el otro factor del juego. Es decir, ¿qué ocurre cuando tengo mucho trabajo y no puedo atenderlo? Me genera estrés. Entonces, ese dinero en el juego te sirve, pues, para, yo qué sé, pagarte una casa rural o comprarte un libro, en fin, actividades que reduzcan ese estrés. Porque en el juego lo que tenemos que intentar manejar es, por un lado, nuestro trabajo, nuestra vida profesional, luego nuestra vida personal, que también hay que atenderla, con el tiempo que tenemos en el juego, tenemos que distribuirlo, y también tenemos que gestionar esos niveles de estrés que a veces nos sobrepasan. Entonces, el juego se pueden dar multitud de casos, pues en el que alguien el estrés le sobrepase y se vea incapacitado y el tiempo se le agote y esté sumido en una situación en la que no es capaz ni de atender a la familia ni a su trabajo y esté solo sobre estrés y esté fatal. Hay gente que lo lleva más o menos, pero algo se le desequilibra.
Pero la idea es como probar cosas como que probarías en la vida real. ¿Qué pasa si gano menos dinero y tengo menos estrés, por ejemplo?
Pues ocurriría... Bueno, el tiempo es el que es. Entonces el tiempo, si ganas menos dinero y tienes menos estrés, seguramente es porque estés trabajando poco, al menos en el juego.
Pero digo, la idea es como probar cosas que después te sirvan para tu vida real. La idea es como pensarse en escenarios que en este momento no estás viviendo.
Bueno, no exactamente. Porque como te decía, como es el complemento al libro, con el juego lo que he intentado es representar esos elementos que ven en el libro. Por ejemplo, el libro habla de los ladrones de tiempo. Los ladrones de tiempo es un paraguas que abarca todas esas actividades que nos consumen tiempo y realmente no nos dan nada fructífero, nada productivo. Eso es lo que se denomina ladrones de tiempo. Por ejemplo, pues ponerte a ver redes sociales o mirar el correo de manera constante o que pase alguien por tu oficina, un compañero, y te pones con una charla intrascendente. Claro, eso te consume tiempo y en el juego no te da dinero. Eso es una tarea, por ejemplo, que tienes que abordar porque se da. Tienes que quitártela del medio, pero no te va a dar nada. Y te va a quitar tiempo que no vas a poder utilizar ni para tu trabajo ni para tu vida social, ¿no?
Bueno, pero te da sinergia con tu compañero de trabajo, ¿no?
Bueno, sí, bueno, en los juegos no se puede simular todo porque cuanto más se parezca el juego a la realidad, menos divertido es. El juego al final tiene que ser una abstracción y tienes la diversión tiene que aparecer por algún sitio, ¿no? Y muchas veces, cuanto más te acercas a la realidad, se ha perdido la diversión. No estoy diciendo que la realidad no sea divertida ni que la vida no lo sea, pero bueno, el juego tiene que aportar esta serie de cosas.
¿Y este juego no se puede comprar y jugar?
No, me lo pregunta mucha gente después de las formaciones. Me dice, oye, ¿dónde puedo seguir esto? Y el juego no, el juego lo tengo yo y lo despliego cuando voy a hacer las formaciones. Y tiene sentido, ¿eh? No es que no quiera por nada, sino que el juego realmente sirve como apoyo. Lo que te decías, podríamos llamarlo juego serio. Si quieres luego, igual es una pregunta que está anotando ahora José para preguntarme, pues ¿qué es un juego serio? ¿No? Si quieres luego hablamos sobre eso. Un juego serio en este caso es un juego que la finalidad va más allá de la propia diversión. Es decir, busco un fin. En este caso es que se den cuenta de lo que sucede cuando no gestionamos bien el tiempo. Y si quieres lo remato ya, no voy a abundar más. Entonces, el juego se juega en dos fases. Una primera, en la que tenemos el tiempo y lo distribuimos como podamos. Normalmente está diseñado para que genere unas situaciones de tensión, para que cuando termines digas, madre mía, me paso fatal, estoy súper estresado, estoy metido aquí en un bucle de que no me da. Entonces, una vez que nos damos cuenta de eso, es cuando empezamos a jugar con otras cartas, es un juego que utiliza cartas, que son las habilidades. Entonces, ahora hay unas cartas nuevas que son la planificación, el enfoque, la motivación, o sea, una serie de herramientas, el externalizar trabajos, es decir, cosas que nos facilitan la vida si sabemos gestionar nuestro tiempo. Entonces, la idea del juego es jugar una segunda vez, esta vez con estas herramientas y estas estrategias, y ver cómo todo es más fácil. Aunque hay una curva inicial que también es tensa, porque incorporar esas habilidades y esas estrategias a nuestro día a día nos va a consumir tiempo, ¿vale? La propia adquisición de esas herramientas que nos van a ahorrar tiempo, al principio nos lo consumen. Pero después vemos que una vez que las tenemos y las manejamos y las dominamos, pues vamos, por ejemplo, nos deja eliminar los errores de tiempo, pues ya están, los eliminamos, porque estamos muy enfocados en nuestro trabajo y no permitimos interrupciones externas. O planificamos, de manera que la carga de trabajo podemos ordenarla y abordarla pues de una manera que optimicemos el tiempo. Este tipo de cosas. Así se juega a No me da la vida, por ejemplo.
Los juegos de mesa en los que hay un objetivo en el diseño, que es aprender, no conocimiento, que igual es lo que estamos más acostumbrados, sino procesos. La capacidad de hacer unos procesos que hasta el momento lo has estado haciendo de una manera, pues hacerlo de otra. Y oyéndote hablar, No me da la vida es un juegazo para empezar a cambiar ese proceso, ¿no?
¿Lo jugaste, José?
No, tengo muchas ganas.
La próxima vez que nos veamos lo meto en la maleta.
¿Se puede jugar de a dos nada más?
Sí, es un juego que puedes jugar de manera individual y lo puedes jugar en pareja o incluso entre tres personas. Esto lo que hace al jugarlo con más personas es que haya que consensuar las decisiones. Es decir, bueno, esto yo creo que es mejor atender a mi proyecto personal porque las tareas ya... Para mañana me dejo solo una, esto no nos va a estresar. Entonces, venga, podemos dejar una para mañana y atender nuestra vida personal, que también hay unos hitos, ¿no?, de vida personal, porque si te enfocas solo en el trabajo, pues pasa eso, que luego llegas a casa y tus hijos no te reconocen, la mascota está ahí famélica, tu pareja ya se ha ido porque no les has hecho caso. Entonces, el tiempo hay que distribuirlo de forma equilibrada e inteligente.
Y imaginándome a la gente que juega, genera mucho equipo, porque jugando ese tipo de juego, no sé si ha pasado, Jordi, con este juego, pero de repente te inventas nombres, ¿no? Generas como una conexión poniéndole nombres a esos estados de, por ejemplo, de neurosis absoluta, pues te inventas cualquier cosa. Y luego en la vida real, solo con esa volver a mencionar ese nombre cuando estás en ese estado, te pone en un modo de juego, ¿no? Te ves a ti mismo en un tablero de estrés diciendo, vale, ok, estoy manejando mal los recursos hasta el momento, me doy cuenta, soy consciente, estoy probando, mañana pruebo otra cosa, ¿no? Sigo jugando.
Claro, muchas veces los juegos, la mayoría de las veces, los juegos realmente son, lo que tienen de bueno, una de las bondades que tienen es que son procesos cortos, llevar a cabo una partida de cualquier juego normalmente es un proceso corto, de manera que te da tiempo a ver el impacto que podría tener una determinada acción o forma de actuar, y te da pie a la reflexión y a volverlo a intentar habiendo cambiado ligeramente tu estrategia, ¿no? Intentar hacerlo mejor. Y claro, eso si lo extrapolamos a la vida ordinaria, muchas veces esos procesos llevan mucho tiempo y no es capaz de verlos porque estás inmerso. Solamente ya cuando ves los resultados, en el peor de los casos, desastrosos, ¿no?, o perjudiciales para ti, lo que sea, cuando dices, ostras, ¿cómo he llegado aquí y tal? Entonces, en un juego, es como si, vives una situación en primera persona y luego te puedes alejar y verlo desde fuera, decir, ¿qué ha pasado? Es una retrospectiva casi inmediata y muy cortita. Dices, ostras, es verdad, mira, aquí esto, aquí lo otro. Entonces, sí es verdad que puedes generar estrategias que luego sí que puedes, como tú dices, identificar en la vida real, decir, uff, me está pasando esto, se me está yendo las manos por aquí, tengo que encarrilar por allá. Y eso es porque igual tienes de referencia una partida que has jugado a esto, ¿no?
Bueno, de alguna manera es una dramatización, ¿no? Lo que tiene esto es que con las cartas, el tablero y todo eso, como vas guiando qué es lo que pasa en esa dramatización.
Simulación, ¿no?
Sí. Sí, además de eso, que la gente enseguida también muchas veces lo identifica. A mí a veces, en muchos de los talleres, había gente que decía, dice, nada, me he pedido una baja. De repente ves ahí a gente desesperada y dice, Jordi, me acabo de pedir una baja porque no puedo más. Ya está, estaban desbordados de todo, no podían, se le acumulaba el trabajo, ya está, el tiempo, el estrés. El juego, cuando acumulas mucho estrés, te penaliza en el tiempo disponible. Es como lo que intenta representar es que cuando estás muy estresado, gestionas peor tu tiempo. Entonces entras en un círculo ahí vicioso que lo que hace es que cada vez vayas a peor. Entonces hay gente que se queda bloqueada y dice, mira, Jordi, me pido una baja y ya está. Y a veces pasa, te vas a hacer la vida real.
Esta entrevista es parte de las listas Juegos y Diseño, España y Diseño. Y me dan ganas de ponerla en miles de otras listas porque para mí lo que hablamos se relaciona con todo, pero sobre todo con nuevas maneras de estructurar y pensar dinámicas y de facilitar talleres, por ejemplo. Jordi es tu amigo y después conocimos a otros juntos. ¿Cómo te resultó esto de hacer entrevistas para un podcast? ¿Qué te sorprendió?
Bueno, a mí me está resultando todo esto súper ilusionante y natural, porque la parte técnica y de estructura la estás llevando tú, Mariana, y porque el tema de los podcasts, bueno, pues me chifla. Y para mí ha sido muy diferente hacer los programas con entrevistados y entrevistadas que no conocía de antes y que al acabarlos tengo una extraña sensación de haber empezado una amistad. Y después están los programas que hemos grabado con los asistentes de Lúdicos Anónimos, que los conozco de ahí, o con Jordi hoy, que está siendo como tener una conversación normal, pero muchísimo más ordenada, porque estás tú. Así que todo esto para mí está siendo un sueño que estoy viviendo y no sé si es real o no.
Sigamos escuchando a Jordi, que tiene mucho más para contarnos.
Bueno, vayamos a otro tema, puede ser, al tema de los escape room. ¿Cómo se dice en castellano? ¿Las habitaciones de escape?
Sí, se mete en el término anglosajón, escape room.
Escape rooms, ok. Entonces diseñaste estas habitaciones y aparte diseñaste un manual. ¿Quién necesita un manual para armar un escape room?
¿Quién lo necesita? Pues cualquiera que quiera hacer una actividad divertida a través de un proceso creativo. Y para invitar a la demás gente a pasarlo bien. O sea, es un win-win total.
O sea, ¿lo puedo hacer en mi casa como parte de una fiesta, decís? ¿Un escape room?
Claro, sí. Sí, el manual te da un poco las claves para que seas capaz de montarlo básicamente en cualquier sitio. La idea surgió para que aquí donde yo vivo, en Extremadura, hay unos locales, unos espacios, se llaman espacios para la creación joven. Donde lo que se hace es ofertar un espacio y recursos para que los jóvenes y las jóvenes pues puedan desarrollar actividades creativas, divertidas, desde música, danza, teatro, en fin. Entonces pensaron que sería buena idea, dado que este tiempo atrás ha habido pues, el auge que han tenido este formato de ocio, ¿no? de los escape rooms, ¿por qué no hacer que las personas encargadas, los dinamizadores de sus espacios, las personas encargadas de sus espacios, pudieran hacer escape rooms, es decir, utilizar ese espacio para montar un escape room y que los chavales pudieran jugarlo. No solamente eso, sino que también los propios chavales, una vez que lo hayan jugado, tuvieran la posibilidad de hacerlo ellos mismos, diseñarlo. Entonces, bueno, surgió la propuesta del diseño de este manual. Lo que pasa que luego pues, estaba también, la herramienta era tan potente y era tan válida para no solamente para estas personas que dinamizan los espacios, sino para cualquier ciudadano que quiera hacer eso en su ámbito personal, familiar o donde quiera, que está al final se publicó bueno, en formato papel que se hace pues, cuando se dan unas charlas al respecto, en algunos congresos, y también en formato PDF que está disponible para descarga para cualquiera que le interese.
Y hasta donde yo sé, se está empleando en el aula mucho y en entorno de empresa es uno de los manuales referente para cuando una empresa que ofrece un servicio a otras empresas para hacer una escape room tiran de tu manual.
Bueno, entiendo que sí, o sea, por diversos contactos y fuentes y pues sí que me ha llegado la información de que sí que se utiliza y bueno, yo estoy súper contento.
Y vos también diseñás estos escape rooms, ¿no?
Claro, ahora dentro de unas semanas tengo que hacer uno con temática medioambiental y otra con temática como de vínculo, para establecer un vínculo intergeneracional. Es decir, que puedan participar personas mayores y jóvenes juntas en una actividad de este tipo. Entonces, normalmente, aunque la estructura, es decir, la percha, por así decirlo, la estructura base es la misma, es decir, es una sucesión de retos en lo que utilizas la deducción, la lógica, pero luego la temática, es decir, el contexto, Eso es lo que se puede diseñar. Normalmente esa es la parte que codiseño con alguien especialista. Por ejemplo, alguien tiene que ser con temática medioambiental o, por ejemplo, sobre los objetivos de desarrollo sostenible o sobre igualdad de género o sobre, bueno, en fin, cualquiera que sea temática o, yo que sé, alguna temática de impacto social, el que sea. Pues entonces ahí ya con expertos, es también una parte muy bonita, que es enriquecer la experiencia a través de personas que tienen un conocimiento profundo del tema, ¿no? Yo me encargo de la parte de que el juego funcione, pero ya el tema viene de mano de las personas que saben. En casos concretos, para cosas generales, por ejemplo, una temática de piratas o de superhéroes, bueno, eso pues más o menos nos podemos apañar todos. Pero ya si quieres, y aquí vuelvo a ligarlo a lo que he dicho antes del juego serio, ¿no? Si queremos que más allá de divertirnos tenga una carga de sensibilización o de información, pues ahí ya sí que hay que introducir también esos elementos de una determinada manera para que eso esté presente. O se pueda rescatar después en una sesión de reflexión. Es decir, jugamos, lo pasamos bien, y luego algunos elementos que han aparecido dentro del juego los rescatamos y sobre ellos reflexionamos y hablamos.
Uy, nosotros los diseñadores que hacemos tantos talleres y facilitamos tantas cosas, sería buenísimo empezar a facilitar a través del espacio, ¿no? Porque esto es una facilitación a través del espacio y de esto, de la idea de escaparse.
Sí, lo que pasa es que, Mariana, el formato ha evolucionado. Bueno, es que ha evolucionado, es que ha mutado, y el formato de escape room clásico que viene definido por el propio nombre de la experiencia, es escaparse de una habitación, es decir, salir de una sala en la que estamos encerrados como finalidad última, pues ha variado. Entonces muchas veces ya no necesita estar que la gente esté encerrada en una habitación, puede tener que desbloquear un mecanismo que abre una caja y la finalidad es acceder a lo que hay en el interior o conseguir una determinada información y enviarla metiéndolo a través de un comando de un ordenador, o jugar, por ejemplo, los state escape que se llaman, en una localidad. Es decir, que mucha gente pueda jugar por su pueblo o por una ciudad concreta, resolviendo esos enigmas, puzzles.
¿Hiciste esas experiencias que se hicieron en la ciudad?
Sí, yo te digo, hay muchísimas. Todo tiene siempre la etiqueta escape room, aunque evidentemente no se ciña al formato canónico, pero se le pone la etiqueta porque así todo el mundo tiene un poco la idea de en qué consiste. Aunque evidentemente diste mucho de estar en una habitación y salir de ella.
Pero tiene mucho de lo cooperativo, ¿no? Porque siempre todos los que están en esa habitación o en ese pueblo tienen que trabajar juntos.
Claro, es una de las cosas que a mí más me gustan de este formato de juego, que es el trabajo cooperativo. De hecho, es eso. Yo siempre lo digo. Digo, no, y muchas veces voy a muchos centros escolares a hacer escape rooms. Bueno, formatos de este tipo. Y se lo digo siempre a los chicos y las chicas. Le digo, no penséis que para tener éxito aquí necesitéis que vuestro equipo esté el más listo, la más lista de la clase, ni mucho menos. Digo, se trata de que cada uno aporte lo mejor que tiene. El conocimiento que se necesita para superar estas pruebas no tiene que ser adquirido previamente. Es decir, todo lo que necesitáis para resolver el juego está en el juego y está en vosotros, que es capacidad de deducción, capacidad de observación, ser ordenado, por ejemplo. Hay mucha gente que saca los materiales, los extravía y luego cuando los necesita no los encuentra. Evidentemente no puede superar la prueba. Pues se necesita, por ejemplo, un perfil de una persona ordenada, es decir, que sepa dónde está todo, que lo coloque, que lo reserve y que igual no hace nada durante todo el juego salvo eso. Pero es que eso es muy importante. Y ese perfil igual no coincide con el que intelectualmente está por encima de los demás. Entonces es lo que me gusta, ¿no? Que los equipos funcionen bien cuando ponen lo mejor que tienen y cuando hay comunicación, cuando hay escucha activa, cuando todo el mundo permite jugar a todo el mundo. Entonces ahí es cuando se ve que un equipo trabaja bien. Es una experiencia fabulosa para ver o identificar determinados perfiles. Lo utiliza también mucha gente en el mundo corporativo, en empresa, de recursos humanos, para identificar determinados perfiles. Gente, pues, respecto al liderazgo o creatividad. Hay gente que ve una tarea e intenta resolverla de una manera poco habitual. Muchas veces eso es lo que quieres, ¿no? Ese tipo de cosas.
O sea, ¿que te pueden poner en una escape room como parte de un proceso de reclutamiento para un nuevo trabajo?
Perfectamente. Sí. De hecho, se hace.
Ahí yo quiero hacer dos apuntes. Uno que me encanta y otro que me da rabia. A ver qué opináis, ¿vale? El primero que me encanta es que creo que este formato de escape room ha mezclado muy bien, se ha mezclado muy bien con la gincana de toda la vida que hemos hecho en los cumples, en gincana. Una gincana es pues ponerte una serie de pruebas en la casa o en la calle o en el parque y vas de una en una encadenando. Por ejemplo, la primera es una pista y te digo, debajo de mí o encima de mí sueñas.
Ah, ok, nosotros le decimos la búsqueda del tesoro.
Ok, pues la gincana de toda la vida, ¿no? Pero la dijéramos lo nuevo, la innovación de ahora es hablar en los términos que está hablando Jordi y poder medirlo, ¿no? Poder medir si estamos consiguiendo pues esa escucha activa, comunicación, orden, etcétera. Y vale, creo que es una innovación interesante y es donde este apunte, ¿no?, que quería hacer, que me encanta. Ahora, lo conecto con el que me genera bastante controversia, que es que se emplee un juego de una escape para recursos humanos. Porque yo, yo no soy psicólogo, pero yo cuando juego soy una cosa y cuando trabajo en equipo soy otra cosa. A esto vengo a decir, es como, si me dices que voy a jugar, yo voy a jugar. Pero si luego no era un juego, era una evaluación, ay, no sé.
Bueno, igual si estás en un proceso de reclutamiento, está claro que cualquier juego te van a evaluar cualquier cosa que no estás pensando que te la van a evaluar, ¿no? O sea, es parte de esas cosas que se hacen en los procesos de reclutamiento.
Sí, pero bueno, entiendo un poco lo que quería indicar, José. Esa un poco como la perversión del juego, ¿no? Y también un poco, no pervertirlo, pero sí, es decir, para las personas, por ejemplo, como tú, que tienen muy clara diferencia, ¿no? Decir, oye, si voy a jugar, ya está, igual lo que vas a evaluar no es la competencia de José, sino es el potencial lúdico que tengo, ¿no? Que lo despliego ahí sin importar otras cosas. Pero bueno, es cierto, ambos tenéis razón.
Pero los juegos tienen mucho de eso de conocerse a sí mismo. O sea, obviamente que otro también te puede conocer, pero tienen eso de que vos te das cuenta, no sé, cuán cuidadoso sos o cuán mentiroso. O sea, tienen ese aspecto.
Sí que lo tienen. Lo que pasa es que evidentemente, quiero decir, el juego tampoco, aunque yo me dedique a ello y entiendo y muchas veces predique las bondades que tiene y las posibilidades que tiene y demás, entiendo que es una parcela, es decir, es imposible conocer a alguien de forma integral solamente jugando, ¿no? Por más que muchas veces nosotros digamos o pongamos mucho énfasis y pensemos que tiene mucho valor. Entonces, bueno, está claro, es una faceta más de una persona, pero es cierto que sí. Lo que tiene bueno el juego es que es algo que hacemos de manera voluntaria, de forma libre, normalmente. Entonces, esa parte de que no estás actuando ni estás... No te sientes que estás como sometido a escrutinio ni nada, te estás comportando de forma muy natural. Y es verdad que, y normalmente los juegos son siempre superar un reto de forma voluntaria desde un punto de vista lúdico, ¿no? Siempre tenemos que ser el más rápido o una más habilidosa o el más creativo o el más planificador. Sí, pero los juegos siempre tienen eso, un pequeño reto que hay que superarlo con una determinada habilidad. Pero lo hacemos de forma voluntaria y eso sí que puede hacer o puede traslucir parte de las personalidades de algunas personas, ¿no? Más allá de las cosas que rodean al propio juego, es lo que tú dices. Alguien que es muy cuidadoso, alguien que es muy respetuoso. Eso no, el juego no lo da, el juego no te lo pide. O sea, si un juego que me pide gestionar recursos o que me pide habilidad, no me está pidiendo que si se acerca a alguien nuevo le invite a jugar. Eso no está fuera del juego, eso está dentro de la persona. Pero el juego lo que propone es el escenario para que nosotros nos podamos mostrar también otras facetas. Y es muy bonito eso.
Creo que a mí lo que me genera conflicto es este mecanismo mental de etiquetar demasiado rápido algo, ¿no? Es como, por ejemplo, si os dijera, se conoce mucho a la gente yéndose de viaje con ellos. Es como, claro que sí, se conoce mucho. Pero no me va a definir, no, a esa persona no le define ese viaje conmigo, porque no sé, con otra persona que tenga más confianza viajará de otra manera, ¿no? Ahí se ve como un poco lo perverso. Igual que hay personas que yo trabajo muy a gusto con ellas, luego no me iría de viaje con ellas. Pues con el juego lo mismo, ¿no? Hay personas que las amo, que trabajo muy bien, y jugando son unos quejicas, unos todo le va mal, ¿no? No me gustan jugando. Y luego al revés, hay gente que me encanta jugando, que son deliciosas. Y luego, pues yo qué sé, pues hablar de emociones o de arte, pues no es la persona, pero jugando me encanta, ¿no? Entonces, no creo que podamos etiquetar a nadie solo con una experiencia, y con el juego tampoco.
Es cierto, es muy parcial. Pero sí es cierto que lo que yo te digo, que sí que lo observo, es lo que yo llamo el off-juego. Muchas veces cuando hablo de ello, es todo aquello que rodea al juego, pero que no es el juego. ¿Qué es eso? Muchas veces hago la comparación de alguien que está en una mesa de juego y alguien que entra en un ascensor, ¿no? Cuando entramos en un ascensor, podemos hacer muchas cosas. Normalmente, bueno, está bien como muy arquetípico en esto de, pues, entrar y saludas un poquito tímidamente, te quedas callado o hasta que toca bajarte en el piso que sea y ya te despides y ya está. Pero sin embargo, podías hacer muchas cosas en ese ascensor. Podías darle buenos días, podías interesarte por la persona, podías hacer algún comentario. Es decir, podían pasar muchas cosas, pero realmente no pasa nada. Pero en una mesa de juego sí pasan esas cosas. O sea, si llega alguien nuevo, pues se puede invitar a jugar. Si alguien hace algo ilegal, pues le puedes explicar las cosas. O si alguien se equivoca, le puedes rectificar. Y todo eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de forma impulsiva, se puede hacer de forma educada. Y eso es lo que te digo, que está fuera del juego y que sí, que ves a una persona. Ves a una persona paciente, ves a una persona que pierde enseguida los papeles. Y yo he visto de todo, ¿eh? He visto gente muy mal educada, gente encantadora a la mesa, y no por cómo está jugando, sino por cómo se comporta con lo que sucede alrededor. Y eso sí que es un indicador, y evidentemente no puedes jugar a una persona solamente por eso. Pero sí es cierto que son detalles. Entonces, no, igual no conoces a la persona por el juego, pero sí por cómo se comporta en el contexto que propone el juego, ¿no?
Muy bueno. Y decime, cuando hablamos de juego, ¿qué estás leyendo, mirando, escuchando que nos querés recomendar? Hablamos de los juegos en sí, pero también puede ser libros, podcasts, películas, lo que sea.
Bueno, me voy a centrar un poquito en tal vez juego de mesa, pero a mí me gusta todo, ¿eh? Videojuego, juego de mesa, el concepto de juego muy amplio, pero ahora mismo voy a hacer un par de recomendaciones que les tengo aquí además. Pues que bueno, el podcast no se podrá escuchar, pero vosotros os lo enseño. Porque llevo ya unos cuantos meses recabando información, porque estoy pendiente de, ya estoy a las puertas de hacer una publicación sobre el juego de mesa como herramienta de vínculo intergeneracional. La idea es, he recabado juegos tradicionales, aquí de España, que es donde vivo, que normalmente conocerán personas pues de una determinada edad, pues por ejemplo, estoy pensando pues en mis padres, ¿no? Pues personas ya de 65, de 60 para arriba. Y que son juegos que conocen, que han jugado en su niñez, que han jugado pues en su etapa adulta. Yo recuerdo pues eso, a mis padres, a mis tíos, jugar la partida en el pueblo después de comer, siempre o al dominó, o a las cartas, el tute, este tipo de juegos. Jugar a la rana, cuando...
La rana es el sapo, ese cubículo que vos tirás una piedrita y tiene agujeritos, y en el medio hay...
Exactamente.
Ok, nosotros le decimos el sapo.
En muchos sitios de recreo, yo nací en País Vasco, y allí recuerdo que en muchos sitios de recreo pues estaba la rana, y recuerdo jugar allá muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, los juegos tradicionales que esta gente, estas personas han jugado y reconocen. Y por otro lado, he hecho también una búsqueda y he intentado buscar juegos actuales, juegos comerciales, que beban de esas mecánicas. Entonces, la idea es que la gente joven conozca los juegos actuales y la gente mayor los juegos tradicionales, pero al final la esencia y la raíz es la misma. Y la idea es que a través de esos juegos que se conectan y que ambos saben reconocer, puedan uno contárselo al otro y ambos jugar al juego un poco que ellos conocen bien. Entonces, bueno, fruto de esta búsqueda documental y recogida de información, pues sobre todo, bueno, he estado buscando muchos sitios, pero he estado revisando y leyendo un libro de David Parlett que se llama La historia de los juegos de mesa. Es una edición actualizada de David Parlett en el que, bueno, pues habla de juegos tradicionales, juegos clásicos, juegos milenarios. Y aprovecho también para comentar que se ha publicado hace unas semanas, se llama El juego, un mundo de juegos. El autor es Oriol Comas, que es un autor y un conocedor grande y profundo del juego de mesa aquí en España, que el subtítulo es Una historia de los juegos de mesa, del juego real de Ur al Monopoly. Y también es como una visión histórica de los juegos que han tenido más trascendencia bueno, en la historia y en las civilizaciones, en las culturas. Eso por un lado. A la gente que le guste diseñar, para mí es fundamental, ¿no? Conocer un poco los rudimentos y las esencias de muchos juegos que se utilizan en la actualidad. Lo que pasa es que, claro, los componentes, pues estéticamente, bueno, son una pasada, están muy bien ilustrados, meten muchos pues eso, componentes que llamen la atención, innovaciones a nivel manipulativo, pero la esencia, si le despoja de todas estas capas, la esencia muchas veces está, pues eso, en un juego milenario o en un juego con mucha tradición, que es lo que le da la fortaleza a la mecánica principal. Y, por ejemplo, los juegos, un poco hilando o con lo que hemos preguntado al principio, una de mis mecánicas favoritas en los juegos de mesa es el Mancala. El Mancala es una mecánica en la que hay que coger una serie de elementos del juego y depositarlos en unas casillas hasta que depositas el último. Y esa, donde dejas el último, pues tiene un disparo, una acción o tiene una consecuencia. Pues eso es un juego tradicional africano que se utilizaba para explicar la cosecha, ¿no? Representaba la cosecha, que era la siembra y la cosecha. Y de ahí bebe estos juegos.
Ah, sí. Ese es como una especie de bandeja con pedacitos, con compartimientos y unas piedritas, ¿no?
Exactamente. Eso es un mancala. Pues hoy día se utiliza en muchos juegos de mesa y a mí es una de mis mecánicas favoritas, por ejemplo.
Antiguamente era en la tierra, agujeritos en la tierra y con semillas. Entonces, después de acabar, habíamos hecho trueques, ¿no? Igual yo me quedé con alguna de tus semillas y tú con alguna de las tuyas, ¿no? Estoy haciendo un poquito de, como nota de pie de página, cuando habla Jordi, antes has mencionado el juego real de Ur, que es muy interesante porque es como de los juegos más antiguos que hay registro. Es un juego de mesa que estaba en la tumba de Tutankamón.
No, Ur eran restos mesopotámicos.
Vale, y es muy interesante porque está el tablero, pero no las reglas. Entonces, es un tablero que parece al ajedrez, pero es asimétrico, entonces, bueno, pues hay teorías de cómo se juega y es un ejercicio muy bonito inventarte las reglas de Ur, ¿no?
Sí, de hecho se encontró junto al tablero una tablilla cuneiforme, está en un museo británico, y ahí, no recuerdo, se me ha olvidado el nombre, un historiador y especialista en esto que está descifrándolo, el tema de ver cómo se juega. Flinking, uy, no sé, no me sale ahora, pero tiene un nombre, es muy sonoro y muy, muy pintoresco, igual que la persona. Afortunadamente la conozco en persona, pero la he podido ver, le he podido conocer, o sea, ver una exposición suya en Barcelona, en un DAO, en un festival que se hizo, estaba el de invitado, y es un tío súper peculiar, es un tío muy, muy peculiar. Y siempre, otra recomendación, por irme al extremo opuesto de lo que sería el diseño, y en este caso el juego de mesa, es este libro, se llama Invitación al Tiempo Explosivo, es de Julián Lacalle y Julio Monteverde, y es una recopilación de juegos que difiere mucho, como digo, del juego que tenemos nosotros como conceptualizado, es decir, el concepto de juego, es decir, una serie de reglas, unos elementos, unos objetivos y una serie de fases, todo como muy organizado. Lo que hace es que recogen juegos que idearon dadaístas, bueno, gente que pertenecía a estos movimientos intelectuales y culturales, que son dadaístas, surrealistas, como ejemplo André Breton, Julio Cortázar, y son juegos en los que lo que hacen es un poco dejarse llevar y hacer propuestas lúdicas. O sea, desde coger una mesa y unas sillas con un juego de té y esperar a que se ponga un semáforo en rojo. Entonces, montar el juego de té en un paso de cebra y tomar el té mientras los coches esperan, ¿no? Y aprovechar ese momento para tomar el té y luego te quitas. Bueno, cosas que, pues evidentemente, son surrealistas y los juegos que exponen, pues son así. Juegos colectivos, son muy divertidos y muy locos. Bueno, mire, si quieres, por ejemplo, abro al azar. Dice, reglas del juego. Los jugadores realizan una lista de personajes que les parezcan interesantes por los más diversos motivos a su elección. La pregunta, sin embargo, es siempre la misma. Suponiendo que esta persona llamara a tu puerta, ¿le abrirías? ¿Con qué disposición de ánimo y por qué? Y luego siempre está la propuesta del juego, luego hay un comentario, te dice, este juego fue llevado a cabo por el Grupo Surrealista de París y publicado originalmente el número 1 de la revista Medium, en noviembre de 1953. Bueno, ahí así es todo. Entonces me parece una propuesta como muy, muy rompedora, que nos abre mucho la mente a lo que es el espíritu lúdico y desligarnos de cosas como tan concretas, como son los elementos clásicos del juego, ¿no? Los dados, las cartas, los tableros, las reglas, ¿no? Entonces, aquí hay una propuesta eso de experiencias que son muy extrañas y extrañas por el planteamiento. Y, no sé, y muy interesantes. Y son muy inspiradoras, porque de esa idea que es tan, como tan volátil y tampoco, tampoco concreta, precisamente lo que tiene es mucho potencial para que de ahí alguien que le inspire pueda acabar generando algo a través de esta idea primigenia tan etérea. Entonces es muy interesante, yo lo recomiendo.
¿Puedo hacer una pregunta a ustedes que son especialistas en juegos o activistas del juego? ¿A ustedes les parece que hay un músculo del juego que uno puede entrenar? Que uno con el tiempo de jugar está como más flexible y puede jugar mejor.
Ay, no sé, yo es que claro, yo como ya soy un... Yo estoy como demasiado implicado. Esto es como los policías, ¿no? Dicen, no puedes investigar este caso porque estás muy implicado. Pues a mí me pasa lo mismo. Claro, ¿yo qué te voy a decir? Yo creo que sí, porque yo he visto... Bueno, he visto progresiones y he visto gente que, bueno, que no contemplaba el juego como una opción y que a base de participar en una propuesta que le pareció muy divertida, que les ha pasado muy bien, pues te dan ganas de repetir. Y eso, lo que tú dices, es un músculo, ¿no? Y vas a entrenarlo, pues te ves como con más fortaleza, con más ganas, con más posibilidades. Y a medida que tires un poquito del hilo, el mundo de los juegos, que es tan pequeño, a la vez es enorme, es infinito, es muy paradójico, ¿no? Porque es muy minoritario, pero puedes navegar, es un océano infinito para navegar. Entonces siempre vas a encontrar algo que te pueda llamar la atención. Y ya te digo, desde eso, propuestas lúdicas muy concretas, como pues el juego de mesa, pues los videojuegos, yo qué sé, los escape rooms, no sé. Es muy amplio el abanico y entiendo que sí, yo creo que sí. Que a medida que lo practicas, te vas sintiendo, pues eso, como con más ganas, lo disfrutas más, pierdes un poco los prejuicios. Muchas veces la gente que no juega es porque por prejuicios. Pero una vez que los pierdes, nada te impide hacer algo que es divertido. Así que yo creo que sí.
Ahora oyéndote estoy recordando que la primera vez que diseñé un juego era porque los juegos de mesa que tenía en casa no me gustaban mucho. Entonces me inventaba las reglas con los elementos que tenían esos juegos de mesa, ¿no? Que me parece un juego muy chulo el juego de inventarte un juego, ¿no? Pues yo creo que, no sé si es un músculo, pero es un hábito, totalmente. Y como hábito, pues cuanto más lo hagas y lo repitas, descubres nuevas maneras y un mundo que no acaba nunca. Y me interesa mucho esa construcción del hábito del juego. No solo en una partida, bueno, ya con una partida de juego de mesa a la semana... me parece un entrenamiento muy positivo y completo, pero un poco también con esta actitud como cuando vas a yoga, ¿no? Que te dicen, es mejor que tú hagas yoga a tu bola, pero todos los días, 15 minutos, y yoga no es solo las posturas, es ser consciente, ¿no? De tu postura corporal mientras cocinas, mientras fregas, lo que sea, es mejor eso, solo 15 minutos, que dos sesiones a la semana de una hora que llegues estresada porque llegabas tarde y te vayas estresada porque llegas tarde a otra cosa, ¿no? No funciona. Pues creo que con los juegos lo mismo, es más como entrenar ese... Eso que hablábamos antes, de verte a tu alrededor y simular que estás en juego y descubrirte que de repente hay unas estrategias que no estabas haciendo o unas maneras de hacer que no estabas haciendo o... Bueno, una manera de relacionarte, que por supuesto es un hábito y me parece interesantísimo.
¿Y en el futuro qué te imaginas haciendo, Jordi? ¿Qué te gustaría hacer que todavía, o diseñar, qué juego te gustaría diseñar que todavía no diseñaste?
No lo sé. Sinceramente mi objetivo no es, como dicen, diseñar un juego. Muchas veces que es como el primer hito, ¿no? De dices, venga, ¿cómo se diseña un juego? Igual es porque ya he diseñado alguno, ¿no? Pero bueno, no tengo como la perspectiva de decir, tengo que diseñar un juegazo o el juego, no. Mi idea es eso, no abandonar nunca esta actitud y ser siempre portador de la misma. Es decir, intentar, allá donde vaya, generar este ambiente e intentar transmitir que todo lo que emana del juego y de la experiencia lúdica es positivo, incluso negativo, me explico. Incluso las sensaciones, por ejemplo, que a veces tenemos de frustración o de no encajar bien las derrotas o de posibles enfrentamientos o discusiones que se puedan generar, incluso eso es positivo porque siempre nos permite reflexionar y mejorar. Entonces, como no tiene nada malo, no le veo ningún hábito malo al juego, pero ojo, y aquí tengo que hacer el disclaimer y la puntualización siempre. El juego, yo creo que se entiende por el contexto de la conversación que hemos estado teniendo hasta ahora, el juego como una actividad que no tiene ningún objetivo más allá de la diversión. Estamos hablando ni de apostar. Entonces, el pasarlo bien con otros no tiene nada de malo. Además, el juego puede estar muy estructurado o puede no estarlo. O sea, el juego puede ser simplemente proponernos una reunión de amigos. Pues venga, a ver quién es el que aguanta hasta la cena sin decir la palabra no sé qué. Y ya estamos jugando. Es una tontería que puede surgir de forma espontánea. Y ya es un juego. ¿Por qué? Porque es un reto que aceptamos de forma lúdica. Y esa definición tan pequeña y tan breve es lo que define y lo que convierte todo en un juego. Por lo tanto, y de estas experiencias, como digo, no sale nada malo. Y sí salen cosas buenas. Por lo tanto, mi pretensión no es diseñar un juego ni nada, sino siempre intentar mantener este espíritu y poder ser un transmisor del mismo. Y no estoy hablando de ser el pesado que se lleva los juegos a todos sitios, que también lo he sido, ¿eh? Que también lo he sido. Igual aún lo sigo siendo, pero intento eso, controlarlo.
Entonces, ¿a qué podríamos jugar nosotros tres para cerrar desde así, online?
Bueno, un juego rápido, inspirado también en una mecánica ancestral, que es el juego de los chinos. Y es una adivinación. Entonces, a la cuenta de tres, vamos a sacar cada uno los dedos de una mano. Entonces, la gente que está escuchando, que vaya haciendo sus cábalas, sabiendo que todos contamos, a ver, enseñad la mano, todos contamos con la mano estándar de cinco dedos. Muy bien, pues sabiendo que podemos sacar ese número de dedos, que puede ser entre 0 y 15, y sabiendo que mi número preferido es el 3, ¿eh? cuidado ahí, esto es lo que me gusta, por ejemplo, ahora estoy, ¿ves? Esto es como el metajuego, ahora estoy jugando, porque, ay, ¿para qué dices? ¿O vas a sacar el 3? ¿O es una pista falsa? No lo sé, yo lo he dicho, como el juego no dice que no puedes decir nada, pues yo lo he dicho. Entonces, con esta premisa, que la gente haga su apuesta, les damos 5 segundillos, y nosotros tres a la cuenta de 3, sacaremos un número.
Un momento, pero nosotros escribimos nuestra apuesta también, ¿no?
Venga, vale. ¿Tú qué crees que va a sumar los dedos que saquemos todos? ¿Cuánto crees que va a sumar? Claro, yo lo tengo aquí escrito ya, ¿eh? Una, dos y tres.
Tres.
¡Oh! Pues son 9.
A ver. 9. Yo tengo 9.
No me lo puedo creer. Ya tenía un 6. Mira, tenía un 6. Me la podía haber jugado. Si os enseñó el papel al revés, hubiera ganado. ¡Qué torpe soy!
Podías haber hecho trampa.
¡Qué torpe es!
Pero yo tenía 9. Pero de alguna manera una influencia. Bueno, nos podríamos haber pasado, ¿no? Porque si yo puse 4...
Bueno, está bien jugado. Yo he puesto 0, claro. Yo esperaba que vosotros sacarais... Este es el rollo. Muy bien, oye. Menos, muy bien jugado, Mariana. Claro. Tienes un don, ¿eh? Bueno, pues nada, enhorabuena a todas las personas que escuchan. Dale. Que hayan acertado, ¿eh?
Que hayan acertado. Te mando un beso grande, muchísimas gracias.
Venga,
¿eh?
Otro para estuvo vosotros. Buenísima. Adiós, cuidaos mucho.
El juego, cuanto más se parece a la realidad, es menos divertido, dice Jordi. Pero a la vez trabaja con temas muy reales como el No me da la vida. Es como un equilibrio, como siempre, entre lo real y lo ficticio, entre lo que queremos hacer para divertirnos y lo que hacemos para entendernos mejor. ¿Vos cómo lo ves, José?
Yo recuerdo la cita de Francesco Tonucci que dice: jugar es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para entenderlo. Y como la realidad es tan compleja, tenemos un montón de trocitos de mundo para recortar y entender. Y creo que podemos hacerlo jugando.
Terminemos por hoy de escuchar podcast porque me dieron ganas de ir a jugar. Creo que desde las últimas vacaciones en Argentina no juego. ¿Y por qué hay que esperar las vacaciones para ir a jugar? A jugar nomás.
Y como diría Jordi Martín, diversión y victoria.
Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Esta serie forma parte de Lúdicos Anónimos, un proyecto de Ciudad de la Sombra financiado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.